les hemos venido informando, comienza el Catecismo de la Iglesia Católica en este viernes, dirigido por el Padre Miguel Ángel Morán, con la cuarta parte de ese catecismo, la oración del cristiano.
En esta cuarta parte del catecismo prácticamente vamos a tratar de la vivencia de las tres anteriores, toda nuestra relación con Dios, es decir, la fe, la celebración de la fe y la vivencia del amor como moral cristiana, todo se actualiza en la oración. Nuestra oración cristiana no es como la oración en otras religiones, ni es evasión de nuestro mundo, ni es una petición de ayuda para que se realicen nuestros proyectos. Es todo un proceso de apertura al encuentro amoroso con Dios nuestro Padre. En la medida en que vamos entrando en la familiaridad con Dios, vamos adquiriendo la actitud filial que Jesús tenía con el Padre y vamos construyendo nuestra vida a imitación de la vida de Jesús. La oración cristiana hace que nos volquemos en Dios por amor y en total confianza. Amor y confianza que son el motor de nuestra oración. Por eso todos estamos abiertos de corazón a Dios como Padre, el Padre revelado por Jesucristo. Por eso en todos los programas vamos a escuchar el Padre Nuestro tal y como lo pronunció Jesucristo, en arameo. Es muy impactante escuchar esta oración, la misma oración que nos enseñó con las siete peticiones del Padre Nuestro que vamos a tratar en esta cuarta parte del Catecismo de forma muy especial. Vamos a escuchar el Padre Nuestro tal y como lo dijo el Señor. Escuchad, atentos, es una manera de poder adentrarnos en esta oración de una forma especial. Y hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo, el Padre a quien nos dirigimos, Jesucristo, que nos abre de corazón y que hace que todos nosotros nos encontremos con el Padre. Y también hablamos del Espíritu Santo. Si el Espíritu es el principio de la vida nueva, también es de la oración nueva. Por eso vamos a tratar en este primer programa sobre este tema. Oración, llamada y encuentro con el Señor. El Espíritu Santo, os decía que es el principio de la oración, es aquel que gime con gemidos inefables dentro de nosotros, es aquel que nos enseña a llamar a Dios Padre, El Espíritu es como la madre que enseña al hijo pequeño a llamar a su padre papá. Este mismo Espíritu es el que ora en nosotros como oró en Jesús y en los grandes orantes de la historia, los santos. Nos da también la confianza del niño para pedir a su padre lo que necesita. Se lo pide no porque piense que se lo ha ganado, sino por la confianza que le tiene al sentirse querido. Por eso muchas veces a mí me dicen: «Padre, es que estoy cansando a Dios Padre de tanto pedir, de tanto pedir». Mira, el Padre se ofende si no le pides aquello que sabe que te puede dar. Por eso pide con confianza al Padre, que si esa oración te conviene, el Señor te la regalará. La oración nos ayuda a ser conscientes de que es Dios quien realiza la obra de nuestra salvación y nos prepara para aceptarla. Por eso, el tema nuestro de hoy, que es oración, llamada y encuentro con el Señor, hace referencia a que Dios, como buen padre, busca a sus hijos, uno a uno. Esto es precioso. El dracma perdida, acordaos, la oveja perdida, para sacarlos de la corrupción del pecado en que estamos todos metidos. El buen pastor salió al encuentro de la oveja que se le había perdido, como hemos dicho. Es a la única. Se preocupa más por aquella que está descarriada que por las 99 que tiene a su haber. Dios no nos salva en masa, nos salva uno a uno, aunque nos congrega a todos en su iglesia. Dialoga con cada hijo y sale al encuentro de cada uno, llamándonos personalmente. Y la llamada pide respuesta, y si la llamada es personal, debe serlo también la respuesta. Si nos volvemos a Dios al percibir su llamada, se produce el encuentro. En nuestro caso, encuentro amoroso, salvífico. Y con el encuentro empieza un diálogo entre Dios y el hombre. Es lo que llamamos oración. En definitiva, como indica San Agustín, la oración viene a ser el resultado de la sed que Dios tiene del hombre y de la sed que el hombre tiene de Dios.
Escucha de la palabra.
Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Aquí estoy». Y corrió donde Elí diciendo: «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí le contestó: «Yo no te he llamado, vuélvete a acostar». Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé: «Samuel». Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar». Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Yahvé, que tu siervo escucha». Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». Ante la llamada de Dios, la actitud lógica es la de escucha. Ejemplo clásico, la actitud de Samuel niño, al ser llamado por el Señor. Después de acudir varias veces a las llamadas que él cree que es del sacerdote, siguiendo el consejo de éste, al oírla de nuevo dice: «Habla, que tu siervo escucha». Es frecuente la expresión «escucha Israel», al dirigirse Dios a su pueblo. Se emplea en el Deuteronomio cuando se formula el primer mandamiento: «Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé». Jesús la recuerda cuando le preguntan cuál era el primer mandamiento. El primero es: «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». En el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado, a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo. Es en Jesús donde hemos de escuchar los mensajes de Dios a todos y a cada uno, meditando los evangelios y contemplando a Jesús en ellos.
Reflexión.
El hombre moderno se encuentra en medio de un mundo que no acaba de tener claro el norte hacia el que se dirige. En medio de este mundo, con frecuencia no sabe por dónde ir. Muchas veces nosotros comprobamos que la vida de muchas personas es como la vida de aquel que coge un autobús en un lugar, pero no sabe ni en dónde lo ha cogido ni a dónde va. Qué terrible coger un autobús en este sentido, ¿verdad? Pues, oyente, piensa también tú cómo es tu vida. Y estamos meditando el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 2558 a 2589. Muchas veces nuestra vida no tiene sentido, no sabe a dónde ir. Inicia un camino, no le llena, ¿eh? Inicia otro, cabe siempre la duda, queda insatisfecho, se siente un poco desorientado. Seguramente tú, amado oyente, tienes esta experiencia. A lo mejor la vida es demasiado cargante, no le encuentras sentido. La vida para ti, pues como dicen los jóvenes, te resbala. En un momento determinado parece que se percibe en el interior del hombre que alguien llama. Esta es la experiencia de tantos conversos de este mundo cuando se encuentran con Dios. Dios se ha cruzado en su camino y lo ha llamado por su nombre. Le ofrece su amistad y le invita a adentrarse por el camino del amor. Si responde positivamente, se inicia el encuentro amistoso con Dios y con ello se entra en la gran aventura de la salvación. A medida que el hombre responde, va descubriendo el cariño de Dios, va siendo consciente del misterio del amor que le envuelve, se siente acompañado por Dios en su caminar por la vida. Al sentirlo junto a sí, entra en diálogo amistoso con él. Empieza a tomar con él sus decisiones y opciones. Va encontrando sentido a la vida. Y se ve con fuerzas para superar las dificultades, las incomprensiones y las dudas. Sobre todo, va gozando al sentirse querido por Dios. Todos tenemos un hueco en el corazón. Y este hueco solamente se puede llenar con Dios. A veces el hombre anda vagando, encontrando o buscando el sentido para su vida y no lo encuentra en ningún sitio. Estas son las cosas que vemos, por ejemplo, en los jóvenes, que anda buscando dónde encontrar la vida y muy despistados quieren hallarla en caminos que le van a llevar a la destrucción, por ejemplo, en las adicciones. Solo Dios es aquel que llena el corazón del hombre. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Solo en Dios reposa el alma del hombre. Por eso, qué importante es que sepamos que nosotros somos dependientes. Todos hemos sido creados para depender de alguien y lo reducimos muchas veces a el depender de algo o incluso de alguien, pero que te defraudará, porque ponemos nuestro corazón en las personas y, como dice el Salmo, todo hombre es falso. Hasta que uno no se encuentra con Dios, no encuentra su corazón lleno, encendido y consentido para su existir. Poco a poco, cuando uno se encuentra con Dios, Dios va situándose en la profundidad de nuestro ser. Vamos dejando de asomarnos al balcón de nuestra vida y nos volvemos hacia nuestro interior, que es precisamente donde Dios está, desde donde Dios nos habla y desde donde le escuchamos, le hablamos, lo contemplamos, lo admiramos y alabamos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con chicos que ponen todo su haber y todo su poseer en las cosas exteriores? El deporte es muy bueno, pero el deporte hasta cierto grado. Muchas cosas en la vida creemos que nos van a llenar y nos echamos hacia afuera. Es que necesito esto, es que mi vida es lo otro y queremos repletar nuestro corazón. Pero no lo vas a encontrar. Hemos sido creados y diseñados para Dios. Entramos así en contacto con Dios, vamos interiorizando, nos saltamos esto de estar siempre al balcón para llegar a nosotros mismos, profundizar en nosotros mismos, tener una mirada hacia el interior, no una mirada hacia afuera. Y entramos así en la lógica de la oración, que es mucho más que hablarle a Dios. Es también estar atentos a lo que Dios va haciendo en nosotros, a lo que quiere seguir haciendo en nosotros. Orar, por tanto, supone estar pendientes de Dios. Más que para conseguir cosas, es para hacernos conscientes del amor de Dios y de lo que quiere de nosotros, todo envuelto en un clima de confianza. Nos pasaba en el seminario de la diócesis de Coria Cáceres muchas veces tenemos tanto sueño por la mañana le tenemos que decir al Señor, Señor, sé que me estás hablando, pero dime las cosas después, que ahora no me entero. Y nos decía don Argimiro, nuestro director espiritual, nos decía, si lo que se trata es de amar, la oración verdadera es sentarse delante de Dios y amar a Dios. Esto es lo importante, amar a Dios. Por eso, la verdadera oración parte de esto, parte de la confianza, y en un clima de confianza, amar y estar. No se trata del balbuceo de muchas palabras, se trata de encontrarte con Dios que está ahí amándote, que te está mirando, y tú recibir su amor y regodearte en ese amor. Por medio de la oración, el creyente va entrando en la vivencia de la amistad con Dios. Amistad que va en aumento, como sucede entre amigos, y siente confianza, y le pide lo que necesita, y se pone en sus manos, y se siente animado a pesar de la dureza de las pruebas, y mantiene la esperanza, y va viviendo las cosas y las circunstancias de la vida desde Dios. Nos lo decía Benedicto XVI cuando nos hablaba de la oración y nos decía esto, que el orar es encontrarse con un amigo hasta tal punto de familiarizarse con él y tomar las decisiones en común, hasta tal punto que llegas como el amigo a decirle al amigo: oye, ¿quedamos para el cine? Sí, vamos a quedar para el cine. ¿A qué hora? Pues a las 5 de la tarde, porque vamos al turno de las 5 de la tarde. Vale, allí en la puerta del cine nos vemos. Confluencia de voluntades. Poco a poco, en la oración vamos descubriendo el querer de Dios y vamos quedando con este amigo. Y vamos sabiendo el Señor que quiere de nosotros. Por eso, confluencia de voluntades. La voluntad del otro solamente la sabemos cuando tratamos con él. En la oración se trata de esto, de amar, amar y amar tanto que sabes lo que quiere el que te ama de ti y cómo tú hacer para agradarlo a él en el amor. Es cuando vamos descubriendo sus deseos de cara a nosotros y es también cuando procuramos agradarle y complacerle. Actitudes estas que se resumen en la obediencia. Aquel que ora es obediente, sabe obedecer a Dios. Aquel que no ora se deja llevar simplemente por sus caprichos. ¿Cuántas veces vemos a gente que se guía solamente por los caprichos, ¿verdad? Y así le van las cosas, porque no son personas estables, andan mariposeando de flor en flor y no sabe dónde reposar el alma, dónde descansar. Nuestro descanso está en el Señor y el amor lleva a la obediencia. La obediencia en lo que quiere el otro. Qué importante es esto, ¿verdad? El amor nos hace renunciar y renunciar de nosotros mismos. Y para esto te prepara la oración, la fidelidad al Padre por quien nos sentimos amado, es lo que da unidad a la oración y a las decisiones que vamos tomando, es decir, a la oración y a la vida. Una oración que no repercute en la vida es una oración falsa. Todo ello dentro de un clima de confianza. El orante confía en Dios, no teme. No se arredra ante las dificultades, no sabe cuál será su futuro, pero sabe que no fracasará porque está en buenas manos, en las manos de aquel que se fía, en las manos de aquel que trata, en las manos de aquel que frecuenta en el trato, en la oración. Por eso, qué importante es tratar al Señor. En la medida que trates al Señor, sabrás de lo que quiere Él para ti. En la medida que trates al Señor, harás de la vida oración, porque todas las cosas que realices la harás desde Él, para Él y con Él, como decimos en la doxología de la Eucaristía. En el Catecismo de la Iglesia Católica se habla de esta oración, y de esta oración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a tratar durante estas primeras charlas sobre la cuarta parte del catecismo, vamos a tratar partes importantes, partes grandes. Por ejemplo, ahora de todo lo que estamos hablando, todo ello está en los números 2558 y 2589. Y cuando habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración en el Antiguo Testamento, nos habla de lo siguiente, que la oración está presente en toda la historia de la salvación. Los grandes orantes fueron hombres que confiaron en el Señor, lucharon y vencieron. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham, el hombre modelo en la fe y en la confianza, obedeciendo a Dios, se pone en marcha sin saber concretamente hacia dónde va. Solo sabe que es conducido por Dios y se fía de Él. Tiene un particular relieve la oración de Moisés intercediendo por el pueblo. Prefigura la intercesión del único mediador, Jesús. Los profetas también llamarán constantemente a la conversión y a buscar el rostro de Dios. Pero serán los salmos la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento, al mismo tiempo que elemento esencial y permanente de la oración de la Iglesia. Nosotros, los sacerdotes, con la liturgia de las horas, gracias a Dios esta liturgia de las horas se ha abierto a todo el pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II ha abierto a los laicos la oración que antes simplemente estaba en manos de los consagrados. Con la liturgia de las horas se rezan al día más de 22 salmos. Por eso es tan importante el sentir de los salmos para la Iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todos los tiempos, también a ti, amado oyente. Sus componentes son la bondad de Dios, la pequeñez del hombre, la confianza puesta únicamente en el Señor. Dios está junto a su pueblo, está junto a ti. Lo guía, lo conduce, te conduce, lo anima, te anima, lo corrige, te corrige. Resumiendo, podemos decir que en la oración del Antiguo Testamento hay una gran confianza en Dios, de cuya ayuda no duda el creyente porque sabe que Dios no se vuelve atrás en el amor y cumplirá sus promesas en bien de su pueblo. Y también nos habla del Nuevo Testamento. ¿Cómo se ora en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento el horizonte de la oración no es el mismo. El Hijo de Dios se ha hecho miembro del pueblo y se convierte en caminante junto a cada uno de los miembros de su pueblo, que son sus hermanos. En la oración del Nuevo Testamento hay como un acento en lo que podríamos llamar confianza filial que hemos aprendido de Jesús. Nos sentimos hijos suyos, hijos queridos y amados. Por tanto, no solo confiamos porque Dios no se vuelve atrás en sus promesas, sino porque Jesús nos ha revelado que Dios es nuestro Padre y en Jesús se ha cumplido ya la gran promesa del Padre. En el Nuevo Testamento, el creyente ha descubierto a un Dios Padre enamorado apasionadamente del hombre y que enamora apasionadamente también. El creyente va obedeciendo, movido por el amor que le está urgiendo desde dentro, no por una ley que le urge desde fuera. Está enamorado. En la medida en que el hombre se siente hijo y se enamora de su Padre Dios, se pone en sus manos en actitud confiada y sin importarle lo que va a venir. Sencillamente ha descubierto el amor, y el amor con mayúscula. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, dice la primera de Juan. Lo único que le importa es amar a Dios, agradarle cumpliendo su voluntad. ¿Qué más da lo que nos puede suceder si sabemos que Dios nos ama y que nunca va a dejar de amarnos? Por ello, con el espíritu filial del Nuevo Testamento, podemos decir estas palabras del Antiguo: aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Además, San Pablo nos ha dicho: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Toda la oración de Jesús está como empapada de esta confianza. Se siente amado y querido por el Padre y lo ama con ternura. Su relación filial y confiada con el Padre la hemos de continuar nosotros con la vivencia de nuestra filiación. Lo que oíamos al Papa Francisco, ¿verdad? No tengáis miedo a la ternura de Dios. Por tanto, nuestra oración debe ser como la de Jesús, la oración de los hijos que se sienten queridos y amados. Desde esta actitud surge la oración con la lógica del amor, con palabras o con silencios. El silencio es elocuente en la oración. El creyente será e irá embebiendo de Dios y en Dios. Su mente y su corazón están fijos en Dios. Por eso dirá Santa Teresa: no otra cosa es la oración mental, más que tratar de amistad, estando tratando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. El Espíritu, hemos dicho antes, que es maestro de oración. Y podemos preguntarnos, tú, oyente, te puedes preguntar estas preguntas. ¿De dónde parte la oración? ¿Cómo meternos por ese camino? ¿Cómo iniciarla? ¿Quién nos enseña a hacerla? Muchas veces somos tan perezosos que con la ridiculez de decir: no sé rezar, nadie me ha enseñado, y caigo en la pereza de no orar. Pues eso es lo más fácil, ¿verdad? El Espíritu es el maestro de la oración. Lo que vale en la oración es la vivencia. Los conocimientos son distintos de las vivencias. Por mucho que se nos hable de amistad, si uno no tiene amigos, no logrará saber lo que es. Lo mismo en el caso de la oración. Por mucho que alguien lea u oiga hablar sobre oración, si como cristiano no entra en un clima de amistad filial con Dios, poco sabrá de oración y pocos pasos dará en este camino. El Espíritu Santo nos enseña a orar por medio de la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia y las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Desde dentro de nosotros, el Espíritu va desarrollando esas actitudes, de manera que vida y oración nos vayan configurando como hombres nuevos a imagen de Jesús, es decir, como hijos en el Hijo. Y también, ¿quién sería la escuela de oración? Sería la Iglesia y la familia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando dialogamos con Dios, lo hacemos como miembros de la comunidad eclesial, de la misma manera que los hijos dialogan con el Padre por ser miembros de su familia. Nosotros dialogamos con Dios por ser miembros de la Iglesia, es decir, por ser sus hijos. Normalmente uno interpreta lo que oye según lo que es por dentro, y hay muchos particularismos y muchas interpretaciones personales de la única palabra del Señor. De ahí la importancia de sintonizar con la Iglesia, porque es a ella, a su familia, a quien se dirige Dios por medio de su palabra. Por eso es en el ambiente familiar eclesial donde hemos de encontrar e interpretar el sentido de lo que se nos dice en la oración. Dentro de la comunidad eclesial tienen las familias cristianas una singular importancia en cuanto al clima religioso que en ellas puede haber. Por eso, los padres cristianos deben esforzarse para que su familia sea el primer lugar de oración y la primera escuela de la misma, la Iglesia doméstica, la familia. Si la Iglesia y la familia son escuela de oración, el modelo de nuestra oración es María, Madre de la Iglesia y Madre de todos nosotros, tanto a la hora de escuchar como a la de responder a la palabra del Señor. Muchas gentes, para orar, hacen lo siguiente: voy a ver qué me dice el Señor con la Escritura, abriendo al azar. Y al azar te pueden salir muchas cosas, incluso cosas duras que tienes que interpretar a la sazón de lo que dice la Iglesia. Por eso es muy importante, cuando abras la Escritura para rezar al azar, tener en cuenta lo que dice la Iglesia. También la interpretación vivida, pero la interpretación vivida a la luz de la Iglesia. Muy importante la familia para la oración. ¿Cuántas veces hemos visto niños de catequesis que no saben ni siquiera presinarse, verdad? Importante la oración. Allí donde nosotros comemos y bebemos es en la oración de la familia. El Catecismo de la Iglesia Católica por eso habla de la Iglesia y de la familia como escuela de oración. La familia que ora por la mañana cuando los niños se levantan, también por la tarde cuando vienen de escuela, el agradecer al Señor el bien que ha sido la escuela, ¿verdad?, para nosotros. También en la bendición de la mesa, qué importante es la bendición de la mesa. Vamos a tener unos minutos de pausa musical, sabiendo que el Señor tiene que estar presente en nuestra familia. Oración de la noche, oración de la mañana, el agradecimiento por los dones recibidos, el rezar en familia, el rezar el rosario en familia, tan recomendado por todos los últimos papas. Hay que rezar en familia porque si no, no somos escuela de oración. Vamos a tener una pausa para interiorizar todas estas palabras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de nuestra historia de Iglesia y de familia. La oración que está metida en todos los ambientes en la que nos encontramos.
Jesús es el tesoro que está en el corazón. Tu corazón es preso de su amor. Puedes dejar tu amor aquí.
respuesta desde la amistad.
Quien busca el encuentro con una persona, la llama. Y cuando alguien quiere evitar el encuentro, no responde. Dios, como Padre misericordioso, nos llama para tener con nosotros un encuentro de amor salvífico. Apenas percibida la llamada de todo un Dios que se interesa por nosotros, debiéramos acudir gozosos a su encuentro. Sin embargo, a pesar de saber que Dios es amor y que, por querernos entrañablemente, nos perdona con facilidad, ¿cuántas veces rehuimos encontrarnos con Él? Quizá porque no queremos comprometernos a entrar más de lleno en el amor, porque el amor supone pedirnos más amor, y el amor supone que demos vida, que tengamos obras de vida eterna. Y es que nos resulta más fácil limitarnos a no ofenderle, a no pecar, pero no acabamos de decidirnos a ser don hasta donde podamos, que es precisamente lo que Él quiere. Con frecuencia rehuyo el encuentro, porque si no me he decidido a volcarme en el amor, no puedo soportar la mirada de quien me ha amado y me sigue amando apasionadamente, mientras que yo le estoy amando muy raquíticamente. Abre tu corazón, ámale, no tengas miedo, que Él no te pide nada, te lo da todo regalado. Más aún, cuando entra en tu vida, no te quita nada, te lo da todo. Gracias, Señor.
Oración.
Porque nos comprendes, porque nos aguantas, porque tienes misericordia de nosotros. Cuánta paciencia has tenido conmigo, cuánto tiempo has estado esperando mi generosidad. No he sido generoso contigo todavía. No puedo decir que no te quiero, porque sabes que te quiero, pero tampoco te puedo decir que te quiero como debiera quererte. Mira, Señor, hablándote con toda sinceridad y aunque no me atreva a decírtelo claramente, no me decido a responder a tu llamada porque si voy con generosidad a la oración y te escucho, no he de tener más remedio que decirte que sí, que cuentes conmigo. Por tanto, no voy a tener más remedio que meterme de lleno en tu mundo y en tu ambiente, dejando mi mundo y mi ambiente. Y eso es precisamente lo que me cuesta, a lo que no me atrevo. Tú me sondeas y me conoces. Tú conoces mi buena voluntad y también mi debilidad. Muchas veces te he defraudado cuando esperabas de mí algunos gestos de correspondencia a tu amor que no he llegado a darte. Sabes, Señor, que no ha sido por mala voluntad, sino por debilidad. Dame la fuerza y el amor necesarios para que te ame como te mereces, y para que no rehuya el encuentro y el diálogo contigo. De verdad, Señor, me avergüenzo de verte por ahí mendigando amor, y sobre todo de verte mendigando precisamente el mío. ¿Por qué no me decidiré a tomármelo en serio de una vez?
¿Qué es orar?
Orar es hablar con nuestro Padre Dios.
Recuerda.
Con el corazón abierto, sintiéndonos amados apasionadamente y escuchados por Él.
¿Cuál es la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento?
La obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento son los Salmos. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todos los tiempos.
¿Cuáles son las fuentes de la oración?
Las fuentes de la oración son la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia y las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad.
¿cuál es el lugar privilegiado para educar en la oración?
El lugar privilegiado para educar en la oración es la familia cristiana.
¿Cuáles son los lugares más aptos para la oración?
Aunque la oración podemos hacerla en todas partes, hay lugares más aptos para hacerla, como son, además del templo, que es el principal, los oratorios, los monasterios, los santuarios, los lugares de peregrinación y la misma naturaleza. Todo ello ayuda a nuestro encuentro con Dios en el interior del templo vivo que somos sus hijos. Bueno, pues vamos a pasar a las llamadas. Las llamadas ya sabéis que las hacemos para ponernos al servicio de vosotros. Es una invitación a que nos llaméis al programa y de esta manera, pues todas las dudas, si podemos responderla, las responderemos aquí en directo. Si no, otro día, si no sabemos alguna respuesta. Pues ahora es el tiempo de llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, hoy hemos visto oración, llamada y encuentro con el Señor del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2558 y el número 2589, hasta el 2589, mejor dicho. En el próximo programa, seguramente, pues vamos a hablar sobre el Jesús como modelo de oración, los números 2598 y al 2643. de la oración como llamada y encuentro con el Señor, con ese amigo que sabemos que nos ama, a el Jesús modelo de oración. Él mismo se dirige al Padre. ¿Cuántas veces escuchamos en el Evangelio estas palabras, verdad? Jesús, yéndose a la montaña, se apartó de ellos y se puso a orar al Padre. O en aquella otra oración espléndida, la oración que tuvieron con un pequeño grupo de los apóstoles en el Tabor, y él se puso a orar, se abrieron los cielos y estuvo hablando con los vivos, ¿eh? Y después también en Getsemaní se apartó a orar y el ángel le atendía, el ángel del Señor le atendía en su oración. Pues Jesucristo es también modelo de oración. Hoy hemos reflexionado sobre esta llamada y encuentro con el Señor. El próximo día, Jesús, modelo de oración, él también es el hombre orante. Pues ya sabéis, dentro de una semana, el próximo viernes, estaremos con vosotros en las ondas de Radio María, en la fuerza de la esperanza, queriendo siempre serviros, esta vez desde el Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte que habla sobre la oración, aquello que a nosotros nos da la vida, porque la oración es la misma vida, y también el discernimiento, nos otorga el discernimiento del Espíritu Santo, se nos derrama de una manera especial. Creo que hay una llamada, ¿sí?
Pues sí, padre, tenemos dos preguntas que le voy a pasar de una vez para que pueda contestárnosla. Por una parte, una señora tiene la duda de que, bueno, saber si un matrimonio que no está casado, una pareja que no está casada, puede hacer la labor de catequista en una parroquia. Y por otro lado, Luis de Zaragoza nos pregunta si la oración sirve para buscar el reino de Dios.
Bueno, a la primera pregunta, ya sabéis lo que dice el Papa Francisco, lo dijo últimamente en el encuentro con los catequistas. ¿Vosotros qué estáis haciendo? ¿Estáis impartiendo catequesis? Pues no impartís catequesis. Vosotros sois catequistas. Es decir, no es el impartir catequesis, sino que vosotros mismos sois catequesis viva. Por eso es importante que aquella persona que dé catequesis tenga una vida reglada. ¿Y por qué? Porque el testimonio de vida es la primera catequesis, ¿eh? Entonces, es importante que nuestra vida esté reglada para impartir catequesis. Después la Iglesia acoge a todas las gentes. El Papa Francisco nos habla una y otra vez de la acogida. Y dos personas que tienen a lo mejor pues una situación, podríamos llamar, irregular, no debe de apartarse de la comunidad cristiana, todo lo contrario, la comunidad cristiana los debe acoger, los debe hacer que ellos se sientan bien, se sientan amados. Es verdad que nosotros sabemos la moral católica, pero esto no quiere decir que no seamos acogedores, que no se dé oportunidad para la palabra de Dios, no se dé oportunidad para la conversión. Así es que, ya sabes, puedes hacer mucho en la Iglesia compartiendo con los hermanos en la parroquia y en la comunidad. Y después, la segunda, ya no me acuerdo cuál era, ¿sí?
La segunda pregunta es si la oración sirve para buscar el reino de Dios.
Claro que sí, de tal manera que el reino de Dios se hace dentro de uno mismo. Nuestro corazón está abierto a ese reino de Dios. Nosotros estamos en tensión, el ya sí, pero todavía no, y queremos alcanzar ese reino de Dios. Los valores del reino se viven desde dentro, en el corazón de cada hombre, y desde ahí vamos nosotros cultivándonos en las actitudes del corazón de Cristo. Ahora, para tener esas actitudes hay que frecuentar al mismo Jesucristo como fuente de toda gracia, como fuente de todo aquello que procede del reino. Por eso, en la oración, conociendo a Jesús, se conoce más su reino. En el reino de Dios está presente ya en Jesucristo, y por eso tratando en la oración a Jesucristo, nos traemos el reino de Dios para nosotros. Por eso es tan importante la oración. Pues ya son las 8:56 minutos. Hemos terminado por hoy el Catecismo de la Iglesia Católica. Un abrazo a todos los amados oyentes que nos escucháis desde estas ondas de Radio María, la fuerza de la esperanza. Y ya sabéis, para el próximo programa va a haber un tema muy interesante: Jesús como modelo de oración. Y haremos referencia a la cuarta parte del Catecismo, a los números que van del 2598 al 2643, en estos temas tan amplios que aglutinan muchos números, hasta que ya vayamos pasando número por número y hablando número por número de lo que nos dice la Iglesia en el Catecismo. Un abrazo a todos. Que Dios os bendiga.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Miguel Ángel Morán. La oración del cristiano.